to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia con nuestros invitados, invitada, Escolume Mesperus Arroche.
Kaixo, egunon.
Kaixo, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, aquí estamos.
Bien.
Acabando septiembre.
Bueno, luego les comentamos a los oyentes de qué hemos estado hablando hace dos minutos. Isidro López Garay, ¿qué tal?
Bien, egunon.
A ti esto ya ni... A ti ya esto que tenemos nosotros, de lo que hemos estado hablando Escolume y yo, a ti no te afecta ya.
Ya no me afecta,
me supongo, pues sí, abuelo.
Sí, por eso. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal,
Egunon? No, estábamos hablando, es que está, bueno, y a los oyentes, a los que voy a invitar a través del 688-88-77-88 a que dejen sus comentarios precisamente en el día de hoy. Estábamos hablando de jubilaciones y del ministro Escrivá de repente, ¿no? Uh-huh. Pues, a ver, de vez en cuando pega patinazos, pero ya nos hemos liberado de algunas ataduras nosotros a la hora de pensar. Y, a ver, yo es cierto que a mí me daría mucha rabia que me dijeran que tengo que estar aquí trabajando hasta no se sabe cuándo.
Hasta porque, los 75.
Porque, claro, porque me lo dicen en mitad del partido. Claro, estoy en mitad del partido, y en mitad del partido te dicen, no, es que vamos a cambiar las reglas. Y dices, pues me pilla mal. Pero si fuéramos objetivos, realmente ocurre una cosa. La edad de jubilación cuando se impone en el año 60, cuando se pone en 65 años, es porque la gente se moría a los 67.
Sí, 68. Mm-hmm. Mitad a los 66.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora tenemos un problema. Uh-huh. Tenemos un problema. Que el problema es que la gente aguanta mucho más y hay gente que está más tiempo cobrando la pensión que periodos trabajando. Uh-huh. Esto es una realidad, que es así. Y algún día, pues bueno, habrá que debatirla. ¿Qué ocurre? Que en mitad del partido no puedes estar así. Y luego también ocurre una cosa, que hay profesiones y profesiones. Tenía razón, por ejemplo, la ministra y vicepresidenta del gobierno cuando decía, claro, dile una limpiadora que tiene que estar hasta los 75 años. Ya sé que el ministro no dijo eso, ¿eh? O al menos lo ha aclarado y quiere no decir eso. Pero bueno, os pongo un tema interesante para que vayamos discutiendo.
Bueno.
A ti, yo he dicho, a Isidro no le afecta, porque ya está, claro. Pero a ti ya no te van a cambiar las reglas.
Yo soy un privilegiado, ¿no? Que tuve la suerte de, bueno, desde mi empresa, por motivos de absorción de otra empresa o de fusión con otra empresa, pues sobrábamos gente y, bueno, pues nos ofrecieron irnos y nos marchamos, ¿no?, a la vida civil. Hombre, la realidad es que el sistema de pensiones es sostenible. En el sistema de pensiones se meten un montón de partidas que no corresponden propiamente a lo que son las pensiones. Eso es lo que dicen los expertos, que yo no soy experto en nada. Con lo cual, pues tendríamos que revisar el modelo que se tiene, ver realmente la sostenibilidad del mismo y por cuánto tiempo podría mantenerse, que en principio, si todo es normal, pues se mantendría. Y luego, bueno, pues que estamos ahora en épocas de cambios, de alarmas, de miedos continuamente, ¿no? Y que tenemos que estar acostumbrados a navegar con ello.
No, que puede seguir.
No,
es que vale. No... Es que hemos estado ahí. Juan Mari, ¿qué cuentas tú?
Pues mira, en esta cuestión yo creo que hay una cuestión de principio que hay que dejarla claro. Es que nos estamos acostumbrando peligrosamente a las afirmaciones y rectificaciones permanentes de Escrivá, ¿no? Yo creo que en un tema tan serio y tan importante, yo creo que no se puede frivolizar tanto con tantos globos sonda, ¿no? Yo creo que estamos, podríamos ahora mismo a lo largo de la tertulia recordar los sucesivos titulares que en un momento de la mañana da o en alguna entrevista da el ministro Escrivá y las posteriores rectificaciones, como nos ocurre ahora mismo con el tema de los 75 años, ¿no? A mí en esta cuestión, es decir, desde un punto de vista personal, yo por ejemplo voy a ser de las personas que voy a cotizar más años de los que presumiblemente voy a disfrutar y ojalá que me gustaría disfrutarlo muchísimo más, ¿no? Pero dicho eso, yo por ejemplo esta mañana en las redes sociales he corroborado una afirmación que ha hecho el exministro Jordi Sevilla, ¿no? Él ha dicho que como autónomo y mientras la salud se lo respete, piensa jubilarse a los 75. Entonces, yo le he dicho que yo también, porque a mí me parece un argumento, desde un punto de vista autónomo, comprensible. Ahora, si ese tuit que yo he mandado lo lee, como decís vosotros, una señora de la limpieza, un trabajador de la construcción, o simplemente el conductor de autobús que te lleva al aeropuerto de Loyu, pues resulta que realmente echará pestes contra el ministro Escrivá. A mí lo que sí me gustaría, en el fondo, es que realmente nos atuviéramos a una salida en el tema de las pensiones. Yo sé que es muy difícil. Lo que ocurre es que aquí necesitamos un cambio de cultura para entender este tema. No vamos a poder sostener esta cuestión de la jubilación a los 65 años. Va a ser imposible, para no sobre todo para nosotros, sino para la siguiente generación y sobre todo la siguiente. Entonces, a partir de ahí, yo sí que me gustaría que realmente fuéramos mucho más serios a la hora de lanzar globos sonda, sobre todo por parte de responsables institucionales.
Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, Juan Mari, que parece que el ministro Escrivá es, bueno, experto, o es dado a hacer afirmaciones que luego tiene que desmentir, ¿no? También quizás algunos medios o los medios, una vez que ven que hay un personaje, digamos, popular que mete la pata o que dice algo de manera inadecuada, pues muchas veces yo creo que aprovechan la situación para subrayar siempre, ¿no?, los cambios o las meteduras de pata. Pero el tema de las pensiones, a mí sí que me parece, yo estoy de acuerdo con lo que es que estaba hablando con Coldo antes de la tertulia, estoy de acuerdo con que hay que darle, o sea, no una vuelta, sino varias. O sea, es que da la impresión de que hay algunos temas que no se pueden tocar, y eso no es así. La sociedad va cambiando, las situaciones van cambiando, y por tanto habrá que revisar algunas cosas. Entre otras cuestiones, pues porque algunos que estamos un poco, no sé cómo decirlo, mal de la cabeza, pues nos gusta nuestra profesión y dices, y a veces parece como que te están diciendo, bueno, tú a partir de tal edad ya no contamos contigo. Cuando, pues realmente, si estás tienes buena capacidad y estás en perfecto uso de tus diferentes cualidades y capacidades, es que eso no tendría por qué ser así, ¿no? Es muy difícil de conjugar también con la entrada de la gente joven al mercado de trabajo. Es decir, hay una serie de cuestiones que habría que replantear. Pero a mí lo que me llama la atención es que parece que hay temas que en cuanto salen, salta una alarma y no se pueden hablar o no se pueden tocar. A mí eso es lo que me llama la atención. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Un amigo mío, yo una vez lo conté como anécdota, con 50 y pico años, no llegaba a 60, me dio la gran noticia de que se jubilaba y no era un trabajo de picapedrero ni nada parecido. Y yo no le dije aquello de, ¡ah, enhorabuena! Y me miré y me dijo, mi hija, que tiene 20 y pico años, tenía entonces, y tú sois las dos únicas personas que no me habéis felicitado. Y yo le dije, no voy a decir el nombre porque entonces puede haber audiencia que sabe de quién hablo. Le dije, es que no me parece para felicitarte, no sé. Que te quiten del mercado de trabajo con menos de 60 años en una tarea que tampoco le suponía un, pues eso, ¿no?, un esfuerzo terrible ni nada, no sé. Porque luego, unido a esto, en mi opinión, está el tema de qué concepción tiene la sociedad hoy en día o tenemos como sociedad sobre la, no sé cómo llamar, la tercera edad, los adultos más adultos, o que eso es otro tema también, ¿eh? Que parece que a partir de ciertos años, y no estoy hablando de 80 ni de 90, pues ya no aportas nada en ningún sentido, ¿no? Bueno, a mí lo que me resulta curioso es que no se pueda, o que parezca que no se puede discutir ese tema.
Pues se va a poder, sí, Juan Mari, sí.
Sí, yo creo que es un tema, el tema que apuntamos ahora, yo creo que de la cuestión de la aportación de los seniors, ¿no? O la varía, claro, profesional de los seniors. Yo ahí, lógicamente, hablas de parte en este caso, y yo es algo, por ejemplo, que en el tema del periodismo lo he tenido siempre muy claro. Es decir, el mundo anglosajón siempre ha recurrido al profesional senior desde un punto de vista de potenciar los editoriales, como adquirir memoria histórica de lo que ha ocurrido en la sociedad donde está el periódico, donde está ese medio, y sin embargo aquí en el Estado español y cerca de casa somos los primeros en despedir o buscar la salida a personas a partir de los 55 años más o menos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, creo que ahora mismo con el aumento los años de vida, es decir, con el aumento un poco de la situación de la propia seguridad social, del tema de lo de las pensiones, yo creo que sí que deberíamos de abordar una cuestión fundamental, que es hasta cuándo y cómo te puedes seguir trabajando. Sí. Es un debate, pero claro, que necesita un cambio de cultura.
Uh-huh. Javier Oramendi está con nosotros también. Javier, ¿qué tal?
Bueno, buenos días.
¿Qué intención tienes tú, por ejemplo, como abogado? Planteándote una jubilación.
Ninguna. Es decir, hay una cosa, yo mantengo que en el ejercicio profesional, como es la abogacía, te acaba echando
el mercado.
El mercado, te acaba echando el mercado. Mientras el mercado no me eche, me tendrá que aguantar.
Bueno.
No tengo ninguna intención de jubilarme.
Es una buena filosofía esa.
Sí, no lo veo. En el ejercicio profesional está prevista la jubilación a los 69 años.
La vuestra sí, la vuestra es más larga, además, sí, por eso.
Pero vamos, en principio no tengo ninguna prisa por jubilarme. No quiero acabar hablando del Atleti y tomando un pote a las mañanas.
Bueno, una barandilla viendo una obra, dices. Bueno, pero son debates que el resto de la sociedad sí. Hombre, también es verdad que luego hay trabajos físicos, etcétera, pues que la lógica te dice que es imposible que alarguen cada vez su vida laboral, ¿no?
De todas formas, tenéis que pensar también que ahora, pues a todo este plantel de jubilados y demás, nos llaman la economía plateada, ¿no? Una economía saneada que consume y que permite que se siga moviendo la maquinaria de la producción, de los servicios, etcétera. Y eso es algo importante, ¿no? Además, dentro de esa economía plateada hay mucha gente que, aprovechando su jubilación, pues empieza a trabajar por los demás en diferentes organizaciones de todo tipo. Organizaciones reivindicativas, como tenemos todos los lunes ahí con los pensionistas, organizaciones como ASECOD, que el que ha sido directivo pues ayuda a otros directivos a formarse a chicos jóvenes y hacen de mentoring, de tutores de ellos, o otro tipo de organizaciones. Yo soy el presidente de UNICEF y soy voluntario, ¿no? Entonces creo que también esa economía plateada está ocupando otros espacios diferentes a lo que es simplemente el consumo o han acabado su vida profesional. Mucha gente está aportando todo lo que sabe a través de este tipo de organizaciones que sirven para ayudar a los demás y para transformar la sociedad.
Uh-huh. Lo que pasa es que luego nos encontramos con otra controversia, que es que tenemos un grupo, un colectivo juvenil, pues que cada vez está ralentizando más el acceso a la carrera profesional. Yo no sé si porque los que estamos hacemos de tapón, que puede ser, hacemos de tapón, o porque es que el trabajo cada vez es más limitado. Hay que buscar alternativas distintas. Digo, sí. Cuando digo el trabajo más limitado me refiero que igual resulta que hay que empezar a pensar en la concepción de y realmente haber trabajo para todo el mundo.
Sí, eso está ahí.
Sí, que es probable que en un futuro que no haya trabajo para todo el mundo. Y sobre todo determinados trabajos que tendrán que, bueno, ya en la industria hay muchísimos sectores que están absolutamente robotizados, donde no hay ni una persona prestando su trabajo ahí. Bueno, pues esto habrá que reflexionar cuál es el futuro. Igual hay que ir a pensar si hay que imponer un impuesto a las máquinas, que las máquinas, por tener máquinas, haya que pagar impuestos porque sustituyen mano de obra y que con esos impuestos se pueda atender necesidades sociales de gente que no puede llegar a trabajar.
No, a ver, yo creo que lo comentaba, aunque sea así de pasada, ¿no? Pero es que todo este tema, o abrir este melón, pues requiere puntualizar o entrar en cuestiones muy diferentes. Lo que decías tú de la economía plateada es cierto, pero también es verdad que para ser agente que consume y demás tienes que tener una pensión. Claro, porque tú estás hablando, el cariño, con una pensión razonable, ¿no? Claro. Pero es que hay mucha gente que se queda con una pensión, no voy a decir lo que tendría que decir, con una pensión que le da para lo justo, justito. Y luego insisto, o sea, me parece que hay profesiones que son más, por ejemplo, más creativas, o de tipo, yo qué sé, lo que decías tú, Juan Mari, o gente que se dedica a la investigación y que le gusta esa tarea.
La universidad, la enseñanza,
claro,
la investigación.
Claro,
claro.
Entonces, por eso digo,
necesitaríamos como mínimo un periodo entre 4, 6 u 8 años sin elecciones de ningún tipo para que realmente se pudiera plantear este tema.
Pues vamos.
Yo no me imagino ninguna propuesta, vamos a decir, arriesgada o comprometida o realmente acorde con las exigencias que vienen en los próximos 10, 15 o 20 años y que haya elecciones al de un año. No lo va a hacer ningún partido. Entonces, yo creo que este es el típico debate recurrente en el que, bueno, cuando no hay un tema en una tertulia, lo podemos sacar dentro de 6 meses y casi volveremos a repetir lo mismo, aunque agudizando un poco la situación, ¿no?
Pues me la apunto, entonces, para dentro de 6 meses, me la apunto, porque sé que vamos a estar hablando de lo mismo dentro de 6 meses, ¿no?
Tema comodín,
sí, pero bueno, también es fácil porque Escrivá lo ha puesto sencillo. A ver, no porque él haya querido decir lo que se interpretó que dijo.
No, ya hemos dicho un poco que no, parece ser bueno. que es dado al patinaje este hombre, o que cierta prensa también, o sea, ciertos medios, pues le gusta subrayar sobre todo cuando...
Pero perdón, que fue una entrevista, ¿eh?
Que sí, una entrevista.
Tú asesor tienes que decir muy claro lo que tu mensaje. Lo que no puedes hacer es una entrevista y luego precisarla, porque no lo ha negado, lo que ha hecho es precisarla. No, es decir, usted tiene que decir realmente sujeto propio y predicado, porque ese es el mensaje que tú tienes que llevar. No puedes hacer, cada vez que te hacen una entrevista o vas a un desayuno, y sobre todo cuando hacen entrevistas de radio, siempre puntualizando al de 5 minutos lo que acabas de decir. Eso no puede ser.
Sí, no ha estado fino el asesor, y porque el interlocutor se las traía. Bueno, dicen algunos oyentes, dice, también dice Aznar que hay que jubilarse a los 75. Lo dice quien desde los 52 está cobrando una gran pensión, claro, vitalicia. Digo, sí. Más su sueldo regalado en Naturgas, dice un oyente.
Que depende de lo otro. Que tengas el bolsillo,
¿no? Es cierto, hemos prolongado la esperanza de vida. Lo que no hemos prolongado es la forma física para realizar ciertos trabajos. Esto debería obligar a no hablar de una forma tan general de las jubilaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso. Sino hacer una distinción entre trabajos físicos y trabajos sedentarios o intelectuales, siendo estos últimos los que sí se pueden prorrogar en el tiempo. Luego dice, de acuerdo, las circunstancias cambian, más cambiamos las condiciones. Hablamos también con los bancos de todos los créditos que hay que afrontar.
Bueno, a pesar de la
ruina que tenemos muchos tras el COVID. Me río, pero es porque el ejemplo me...
No, pero soy partidaria. Bueno,
igual no es, no se puede discutir esto tampoco, ¿no? Dice, bueno. Dice, no sé quién será el asesor de Escriba, pero creo que no durará hasta los 75 trabajando por incompetencia. Dice, Escriba debería preocuparse por los jóvenes. Dice otro oyente que se castiga a los que se jubilan antes y se premia a los que se quedan. Pues sí, ese es el objetivo que tiene el ministro, además. Los humanos en general somos obtusos. Nadie cuestiona lo que nos cuesta la Iglesia al año, dice un oyente, sin aportar nada. Bueno, ni los partidos políticos. Sin embargo, nos cuestionamos lo que cuestan las pensiones, que, por cierto, salen su mayor parte del dinero aportado por los trabajadores. En fin, es para hacérnoslo mirar. También hay quien dice, pues yo tengo un trabajo cómodo y me gusta, pero tengo claro que trabajo para vivir y no al revés. Y si pudiera jubilarme mañana, mejor que pasado, para poder disfrutar de una vida de otro modo, incluyendo colaborar con organizaciones sociales, ¿eh? Tampoco le importa. Dice, bueno, vale. Dice, y de las personas, lo que habría que hacer es tener unas pensiones justas y suficientes y, en función de la inversión anual en las mismas, adoptar las medidas necesarias para que no haya déficit. No hay que olvidar que las pensiones sirven para redistribuir la riqueza. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Nos lleváis llamando héroes durante más de un año. Pero debéis saber una cosa. No lo somos.
También lloramos y también sufrimos.
No sois héroes ni heroínas, sois algo mucho mejor. El ser humano tiene el gran poder de ser humano. Gracias al equipo de profesionales de Osakidetza, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Este año retomamos las vacaciones y Expo Vacaciones. Del 1 al 3 de octubre, todos los destinos y propuestas están en BEC. Playa, montaña, ciudad, turismo gastronómico, deportivo y de aventura. Consulta el programa. Para tus escapadas este otoño-invierno o tus viajes de primavera, ¿cuál es tu plan? Expo Vacaciones. Ven a BEC.
Ambical Cerramientos, especialistas en carpintería de PVC y aluminio, fabricantes de ventanas y todo tipo de cierres para exteriores. La mejor relación calidad-precio. Ambical, todo en complementos para ventanas, mosquiteras, estores. Consulten el 94-486-2404. Entra Pagarán, ambical-cerramientos.com.
Los comercios de Bilbao Centro rompen con los precios este viernes y sábado. Más de 40 locales abren sus puertas y sacan a la calle sus productos en stock. Busca los comercios que participan en las redes sociales de Bilbao Centro. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Para los que solo se conforman con lo mejor, Ciclos Zubero. Para la puesta a punto de tu bici, llámanos y te la preparamos. Ahora aprovecha una hora de parking gratuito para el servicio de taller. Ciclos Zubero, tu mejor equipo con las marcas punteras. Ciclos Zubero en Diputación 3 Bilbao. Teléfono 94 423 1686.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Estábamos enlazando una cosa con otra. Aquí también. Eso te lo pierdes, Juan Mari, como estás en la distancia. Pero no se lo olvido, Juan Mari, no se lo olvido. Bueno, porque estábamos hablando precisamente de profesiones que ahora mismo tenemos aquí nosotros, porque claro, iba a sacar el tema del Reino Unido. Fíjate en la que se han metido, sí. No sé si por el Brexit o por las circunstancias, pero tú, Isidro, recordabas que dices, es que tampoco aquí hay camioneros.
No, ayer.
Hace un instante estaba aquí el presidente del clúster de la construcción y dice, ese problema también lo tenemos aquí. Hay profesiones que ya nos están cubriendo, que hay gente que no quiere cubrirlas ya, pues por el perfil de la exigencia que tiene una profesión, de esas características. Digo, claro, y eso que...
Ayer salió en la televisión, no, ayer o antes de ayer, ¿no? Pues los camioneros, pues gente ya, pues gente de 50 y tantos, pues diciendo que no tenían sustitución, que los jóvenes no querían ser camioneros, porque eso te exigía estar, en la mayoría de los casos, 5 días de la semana fuera de tu familia, de tu casa. Y dice, y estamos bien pagados, pero bueno, nadie quiere coger este trabajo. Y con la construcción, pues me supongo que lo mismo, ¿no? Ahora estamos también viviendo otra vez un boom y se necesitará mano de obra. Pero...
Sí, lo que pasa es que es una mano de obra, sí, que también necesita especialización.
También,
claro. Porque ahora mismo creo que solamente es el 5%, también. El 5% de los trabajadores de la construcción son peones, son gente no cualificada. Todos los demás tienen cierta cualificación. Sí, sí, o sea, alguien tiene que saber...
¿Dónde poner la pared?
O azulejos, o poner la ferralla, yo qué sé, pero son especialistas en esto, ¿no? Juan Mari...
Mismo, este es uno de los temas que cuando realmente hablas con distintas patronales, sobre todo relacionadas pues, con el metal, con la industria y demás, es decir, uno de los primeros temas que te sacan es la falta de mano de obra. Es decir, no van a pedir trabajo, se necesita muchísimo, cubrir muchísimas vacantes y no lo encuentran. Es decir, los empresarios están desesperados con el tema de la formación dual. Es decir, nos pasamos la vida hablando de la formación profesional y al final, cuando realmente las empresas, y ahora mismo que se empieza a notar y apreciar, y es así, que es una realidad, una cierta recuperación en muchos sectores productivos, una de las primeras cuestiones que te ponen sobre la mesa es no tenemos trabajadores para cubrir estos puestos. Entonces, es una realidad que cuando empiezas a mirar a determinados sectores, estamos hablando del tema de los transportistas, es decir, bueno, realmente ahora mismo yo creo que se conjugan muchos factores, es decir, no quieren trabajar, hay una situación preocupante por el tema de la situación de automoción en cuanto a que la paralización en muchos servicios del transporte. Yo creo que se empiezan a dar una serie de situaciones donde quizás nos estamos fijando en los grandes sectores, ¿no? Y resulta que cuando vamos descendiendo y vamos a niveles, yo qué sé, de torneros, de esos típicos trabajos resultantes de la formación profesional, somos incapaces de cubrir la demanda. Es decir, algo estamos haciendo mal, tanto en la educación como en la proyección de los estudios.
Bueno, y también en la propia forma de configurar la empresa. Quiero decirte, porque con hoy la empresa... utiliza fundamentalmente la mano de obra como un elemento más en la cadena de producción sin darle ningún valor. Era tradicional las grandes empresas de la industria pesada en el País Vasco que tenían sus propias escuelas de maestría y que vinculaban a los trabajadores desde jóvenes y que tenían una proyección de futuro. Es decir, hoy no consigues trabajos, primero habrá que ver qué condiciones laborales se ofrecen, qué de trabajo se ofrecen y qué estabilidad se ofrece a la gente. Porque hoy también es verdad que las empresas consumen en función, y yo lo entiendo, en función de las necesidades que tienen. Hoy necesito y mañana no necesito y me deshago del asunto. Es decir, aquí, si uno quiere poder tener trabajadores cualificados, también tendrá que hacerse un cierto planteamiento empresarial en el que el trabajador tenga un cierto papel, una cierta horizonte de futuro en ese proyecto empresarial en el que entra, ¿no?
Sí, pero de acuerdo, pero yo creo que algo no está resultando bien en el tema de la formación dual cuando realmente uno de los lamentos o reivindicaciones empresariales, y yo no me estoy poniendo de parte, simplemente estoy constatando una realidad, Es decir, no se cubren las vacantes. Es decir, no podemos estar hablando de un cierto paro juvenil, etcétera, etcétera, cuando realmente en el sector empresarial te ponen los datos de que ahora mismo cogerían una serie de personas, y no estamos hablando de centenares, ¿eh? Estamos hablando de miles de personas que ahora mismo se necesitan. Es decir, y claro, y luego a partir de ahí, por supuesto, yo comparto con Javier lo que dice, oiga, y luego también está su propia responsabilidad, es decir, no estemos ofreciendo 800 euros a una persona que está trabajando 8 o 9 horas al día, ¿no? Pero yo creo que ahí, desde luego, en ese sentido, entonces algo está fallando, porque realmente no nos podíamos imaginar ahora mismo, yo lo digo el primero, yo no podía imaginar ahora mismo que realmente se produce una necesidad de cubrir puestos de trabajo, de que hay vacantes que no se pueden cubrir. Al revés, todos pensábamos que el trabajador, que el empresario no quiere contratar.
A mí me parece importante, bueno, desde mi punto de vista, desde mi óptica, lo que acabamos de comentar de esa vinculación que tiene que haber entre lo que puede ser el mundo más educativo, ¿no? O el tratar de, bueno, en un momento dado, ofrecer posibilidades educativas para formar a futuros profesionales y que de alguna manera también las empresas tengan una vinculación con las escuelas que trabajan en ese tipo de oficios, ¿no? Que antes sí que existía, yo creo que antes, o al menos antes, era más clara esa vinculación, ¿no? Pero sí es cierto que hay puestos, claro, que no son el de peón sin más, sino que requieren una cierta especialización, que es lo que decías antes tú, Coldo, y que por tanto necesitan una formación.
Hombre, yo lo que conozco de FP, ¿no?, las dos escuelas que tenemos, que son por dos grandes escuelas, ¿no? Una pertenece a MU, a Mondragón Universitatia, que es la del Chorierri, y otra también fundada por otro sacerdote, la de Somorrostro. Creo que tienen el 95% de la gente que sale está ya contratada en empresas y hacen prácticas en empresas. En todo el grupo Mondragón, toda nuestra universidad, una parte muy importante de los alumnos, desde ese Humanity World, ¿no?, de esa humanidad en el trabajo, están trabajando en empresas. Muchos de ellos con eso se pagan sus estudios. La única condición que se les pone es que saquen buenas notas para obtener el trabajo. Tienes que sacar buenas notas y tienes trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez haya otro tipo de escuelas o más pequeñas o lo que sea que todavía no han dado ese paso de vincular empresa y formación profesional. Pero yo creo que Euskadi en estos momentos es un país avanzado. Hace poco salió un estudio en toda España de que faltaban plazas y profesores para la FP en todos los lugares de España, a excepción del País Vasco y Asturias, quiero recordar, que eran los dos sitios donde estaba bien estructurado todo este tema, ¿no? Ahora, toco de oreja, toco de lo que voy leyendo y lo que me dicen, ¿no?, mis compañeros de...
Pero aún así estamos comentando que hay una serie de profesiones que no se consiguen cubrir, ¿no? O sea, algo falla en la cadena, en este caso no de producción, sino de organización a nivel educativo y laboral, digo yo, no sé.
Bueno, pues dice un oyente, dice, ¿desde cuándo no veis comer a un camionero comer en un bar? ¿De qué pensáis que se roba gasoil en los parking? ¿Por qué los autónomos del transporte han desaparecido? Bueno, pues esto es lo que dice un oyente. Dice, igual no se paga, como decía Biden, y los sindicatos hace tiempo que venían denunciando que los empresarios están desesperados porque la gente pretende cobrar un sueldo. Lo que pasa es que hemos dicho que esta es una profesión, claro, la de camionero es una profesión que no es dependiente directamente de la empresa, son autónomos, aunque el rendimiento puede ser muy grande.
Sí, sí.
Pero también es cierto que el sacrificio es enorme. ¿No? Bueno, y luego, casos, y las inversiones, ¿eh?
Y bueno, también, lo que cuesta un camión.
Claro, o sea, mete todo un camión, no te quiero ni contar. Claro, piensa en un camión que cuánto te va a durar, porque aquí tenemos ya plazos de hasta qué límite tenemos combustible diésel, etcétera, tal. Fíjate el follón que se va a montar en un futuro cercano. Bueno, dice, si estos trabajos no se pueden cubrir, se pagarán mejor si se dirigirían a ellos, dice. Bueno, un oyente que dice eso. Dice, las empresas no buscan buenos profesionales, solo quieren coger personas rotativas para recibir las subvenciones. Muy triste ese pensamiento empresarial. Dice, eso de que los camioneros están bien pagados no es del todo cierto. Hace años sí, pero hoy en día tienen sueldos normalitos, teniendo en cuenta sus horarios laborales. Dice, hombre, claro.
Alguien se lo vive.
Sí, pero eso es lo mismo que, por ejemplo, en el sector de la hostelería, no voy a decir el que es contratado de camarero, ¿no? Pero, por ejemplo, la familia que pone un bar.
Claro.
Ya sabe que tiene, pues, 12, 14 horas al día de trabajo.
Sí, señor.
O el que coge un taxi, ya sabe que tiene 12 o 14 horas sentado en el coche. Eso también es así, ¿no? Dice, no le busquemos más excusas. Oposiciones a correos, 150.000 convocados para 3.000 plazas. Hace años ya que pasa esto, ¿no?
Sí.
Esto de las oposiciones. Que el personal lo que quiere es que lo que quiere la gente también es, hombre, sí, estabilidad y garantía de futuro. ¿No, Javi? Juan Marí.
Sí, yo ahí, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema del transporte, yo me estaba acordando de la importancia que le dimos durante los primeros días, las primeras semanas de la pandemia al sector del transporte. Es decir, jugaron un papel crucial y determinante. Y yo creo que si en algún momento el sector del transporte se para, pongamos el ejemplo ahora mismo del Reino Unido, realmente las repercusiones son todos, ahora mismo haríamos todos, cualquiera de nosotros, un escenario de las primeras repercusiones, de la gravedad de las repercusiones que tendríamos con la paralización de este sector. Yo creo que es uno de los sectores donde nosotros antes nos acordamos de él cuando lo necesitamos.
Sí, es así.
Bueno, y luego pues algún oyente que me dice que ese tema es muy interesante en Vizcaya, porque el gran anhelo de los jóvenes es ser funcionario. Por ejemplo, conozco una persona que es teleco con 14 años de experiencia y está preparando posiciones a la Ertzaintza.
Sí. Eso es así, es una realidad, ¿no? Es
un horizonte de futuro.
Sí, la cuestión es que yo la estabilidad fundamentalmente. Es que sí. ¿Cómo te metes en un lío ahora? Porque la gente, antes igual éramos más arriesgados, pero... Ya la gente no quiere meterse en un lío si no tiene una garantía.
Es que los que hemos pasado por la iniciativa privada, la empresa privada, es que mira que nos cuesta entender el tema del funcionariado,
Sí, es así. Eso a cualquier trabajador de cualquier empresa le cuesta entender esa figura. Y le cuesta entender también, pues, la situación de privilegio que se da con respecto a cualquier tipo de trabajo en el siglo XXI, ¿no? Eso de tener garantizado de por vida un puesto de trabajo, que las exigencias pues no sean las que tienes tú en tu empresa, porque se diluyen de alguna forma, ¿no?, al estar en este tipo de instituciones, pues verdaderamente pues produce en muchos casos pues un rechazo de gente, en otros casos no, porque en ese mundo hay como en todas las empresas, ¿no?, gente que se entrega, gente que se emociona con su trabajo y gente pues que pasa su trabajo como pasa en cualquier empresa. Pero claro, en las otras empresas hay otro sistema para vertebrar el orden y que todo el mundo rinda lo más que pueda.
Pues es una cuestión. Bueno, y un oyente también que dice: cuando yo era joven, tengo 76 años, éramos muchos. Mira, este ya estaría jubilado, incluso estaba Escribano.
Recién jubilado, Escribano.
Éramos muchos aprendices que trabajábamos en talleres de coches, de albañiles que nos llamaban pinches, recadistas, y aprendíamos oficio, y se cobraba un dinerito y aprendíamos oficio, y ahora el sistema no se preocupa de esto. Y los jóvenes, pues a falta de preparación y en casa. Eso es lo que viene a decir este oyente. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Con Óptica Lázaro ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet, Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Aircoach Security le ofrece las soluciones de seguridad más avanzadas para su vivienda o empresa. Diseñamos planes de protección adaptados a su riesgo y presupuesto. Llámenos al 94 412 4900 o visítenos en Lehendakari Aguirre 38 de Bilbao o en la web aircoachsecurity.es. Aircoach Security. Convierta su vivienda o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y con temas que, bueno, ya veo que ponen al pilpil a la audiencia, ¿eh? Ponen al pilpil, en este caso, a la audiencia.
Te he dicho
la
yo que...
Bueno, oye, mira, pero entre col y col yo os había metido también lo de los camioneros y el Brexit. Bueno, supongo que será por el Brexit, porque ya sabes que los pro-Brexit dicen, no, no, esto es por el COVID, que no tienen camioneros, no tienen combustible y la gente anda pegándose en las gasolineras para conseguir un litro de gasolina. Oye... Esto supongo yo que cada cual tendrá que asumir. También tenían desabastecimiento en las estanterías de los supermercados. Yo creo que tendrán que asumir un poquito, hay que asumir dónde se mete uno, ¿no?
Está claro, eso está claro.
¿Pero esta reflexión se estará haciendo en el Reino Unido?
Pues no lo sé. No lo sé.
Supongo que sí. Es decir, tampoco vamos a pensar que esto es un asunto de ala, porque por el Brexit se han quedado así. Puede ser. Puede ser también porque una falta de previsión en la posibilidad de preparar gente para eso. O puede ser lo que dice el ministro de Transporte, que todo el COVID ha impedido hacer exámenes para dar el... Puede ser mil razones, pero estas cosas pasan, pero tampoco nos llamemos la atención. Huelgas de transportes ha habido a mansalvas. Y es verdad que el transporte es un sector tremendamente sensible. Yo me cogí un verano en Portugal en que... El transporte que se puso en huelga era el transporte de gasoil y de gasolina, bueno. Y se colapsó el país. Es decir, en 2 días se colapsa. Es decir, que, bueno, pues yo creo que... Yo no lo diría que esto solamente es culpa del Brexit, sino que bueno, pues habrá habido un montón de circunstancias en las que les ha cogido pues, sin preparar a gente para poder asumir eso. Si tienen los camiones y tienen gente para examinar, ya lo resolverá pronto.
Si no, meterlo al ejército.
Claro.
No, ya lo tiene calentando la banda, ¿eh? Está calentando la banda ya en estos momentos, pero bueno.
Hombre, pero de todos modos, entiendo yo que el Brexit también algo tendrá que ver. Es decir, yo, sin entrar en pro o anti-Brexit, lo cierto es que, bueno, cuando se toman decisiones de Estado de ese tipo, tiene sus consecuencias, que algunas serán positivas seguramente para ellos, pero otras no tanto. Y eso quizás no se ve en el momento que se toma decisión, sino a un plazo medio, ¿no?
Eso es así. Una votación tan ajustada... Perdón.
Sí, Juan Mari.
Sí. No, que a mí lo que realmente me llama la atención es lo poco que ha dudado Johnson en cambiar de camiseta y decidir contratar a 10.000 personas. Es decir, a mí realmente ese tema nos lo imaginamos, ¿no? Es decir, el tema más crucial que ha podido haber desde un punto de vista de relaciones entre países, que es el tema del Brexit, donde se ha jugado absolutamente de todo y por su orden. En el momento que te realmente tienes una piedra que te está molestando tremendamente en el camino, tú te desdices y no pasa absolutamente nada.
Sí, se queda tan ancho, sí. No sé.
Es el mundo que nos toca vivir, ¿no?
Me da igual, sí, da igual.
No, yo creo que son los políticos que nos toca sufrir, ¿no?
Sí.
Bueno, pero entonces...
En este caso, el populismo, yo creo que elevado a la máxima potencia. Sí. Ojo, que también me parece muy bien rectificar que es de sabios, ¿sí? Que tú realmente tienes un gran problema de país y buscas una solución, aunque tengas que decirte de tus principios.
Bueno, pero a ver, lo de los políticos es pandémico, ¿eh? También. Como el COVID, es pandémico, yo creo que en todos los lugares cuecen habas, en todos, ¿no? Aquí no, nada más que levantar la vista aquí y comprobar el panorama que hay. Mira, ahora que tengo a Javi aquí, dice, ¿cómo va lo del Consejo General del Poder Judicial? Eso no se jubila ni con agua caliente, no los echan ni se marchan,
parece,
¿no?
Que están cómodos.
Están cómodos, ¿no?
A mí me parece que habría un cierto mecanismo relativamente sencillo es atascar esto, que todos ellos dimitieran.
Eso es. Parece una falta de ética.
Pero parece que
todos
no quieren,
ellos
¿no?
dimitieran y que se organice la de...
Pues esta situación no se tendría que haber dado. Esa gente tendría que haber dimitido desde su ética, claro. Desde los principios de un Estado de Derecho. Oiga, arréglese ustedes ya. Y nosotros nos gustaría esto. Pero joder.
Pero, es terrible. Pero pesa mucho la ideología. Y quién te ha puesto, y lo que te exige.
Claro. Pero vamos, a mí me parece que eso sería por donde yo empezaría. Yo no estaría en un sitio donde, valga la expresión y lo digo para colocar, donde me están diciendo que soy un usurpador del puesto donde estoy. Pues me marcho, oiga, porque venga otro, oiga, yo he cumplido mi plazo.
Y además teniendo en cuenta de que nadie se va a casa.
No, claro, o sea, claro, claro,
o sea,
claro.
O sea, que es que ninguno de ellos se va al paro, ¿eh?
No.
A mí lo que me llama mucho la atención, pero yo totalmente acuerdo en el tema de la división como forma de desatascar definitivamente la situación, pero es decir, cómo en esos cantos permanentes a cumplir la Constitución, cómo desde la propia judicatura se incumple. Oiga, mire, es que aquí me pone muy claro en la letra, ni pequeña ni grande, sino en la letra de la Constitución, la renovación. Oiga, yo voy a cumplir esto, si se ponen ustedes o no de acuerdo, pero mi obligación es cumplir la letra de que me declara la Constitución, ¿no? Y a partir de ahí, ustedes ya se entenderán de quién nos elige o nos deja de elegir. Pero yo ya he acabado mi periodo de mandato, como me pone aquí, los años que debo de estar, y una vez que cumplo y venzo ese plazo, cojo yo y me voy.
Además, de todas formas, hay que decirlo, hay un punto que produce una cierta repulsa. Estos debates sobre cómo debe elegirse el Consejo siempre aparece cuando está el PP. Cuando el PP está en la oposición, cuando está en el poder y lo tiene bien atado y bien amarrado. Bueno, me parece poco serio. A mí me parece que es razonable que se discuta cómo debe elegirse el Consejo, que no es fácil, si tiene que ser la mayor parte de sus miembros elegidos por la propia judicatura. Eso me parece razonable. Pero para eso hace falta una clase política que no sea cortoplacista. Y como aquí estamos a lo de mañana y no a lo de dentro de un año, pues nos da todo exactamente igual.
Estamos con la justicia, con la educación,
bueno, no, las pensiones, todo, nos da todo. Todos los frentes nos dan lo
cosas
mismo.
Cosas que tienen que ser estratégicas, con cualquier empresa, que su país es una empresa, de ponerse de acuerdo y de unas voluntades. No puede ser que haya otro plan nuevo de educación, nada más que entre el PP en el gobierno. No puede ser que sobre las pensiones se pase por encima y no se acabe de sucesionar y planificar ese grave problema de futuro, ¿no?
Pero al revés, y ayer les decía a Rajoy en la charlita que dio en la promoción, digo, bueno, ahora tendrás que ir tú y tendrás que derogar esa ley, y ya te harán una huelga, pero tendrás que hacerlo. Digo, pero
bueno,
pues es un país que da de sí lo que da. Porque además tenemos la clase política que nos merecemos, porque probablemente somos todos de esa misma mediocridad que son nuestros políticos.
A ver, los políticos no son extraterrestres.
Sí, no son
extraterrestres.
Esto ha salido en otras ocasiones.
Están votados por la ciudadanía, por la mayoría de la ciudadanía, que se supone que está de acuerdo con lo que hacen ellos.
Sí, bueno, a ver, tenemos la clase política que nos merecemos, y no, yo no sé si entraría en ese debate. A mí me parece más importante lo que has dicho tú, Isidro. Es decir, hay una serie de cuestiones fundamentales del país que tendrían que ir más allá de los partidismos y que requieren, en mi opinión, pactos de Estado entre gobierno y oposición. Y otro de ellos, efectivamente, es la educación, donde vamos ya por una ley que es que ya no me sé ni el nombre, el LOMLOE.
Sí, no.
Imposible aprenderse. Bueno, parece el nombre de una bachata, algo así, LOMLOE, o de un tipo de baile.
No, pero no te preocupes, se acabará cuando se les acaben los nombres y ya les quedan pocas.
Y luego siempre la educación es el arma para reducir las voluntades del futuro de esos niños. Y, joder, nosotros sobrevivimos al franquismo y no hemos salido muy tarados, vivimos con los espacios de libertad, con lo cual eso de que
ahora, por ejemplo,
educación te hace no sé qué.
Ahora, ostras, que está, por ejemplo, también en el candelabro, como se dice, un poco de WhatsApp, el tema de los famosos exámenes de septiembre, que así no son de septiembre, sino que son de junio, ¿no? Entonces, claro, y dice el ministro de turno, claro, pero en 3 semanas, ¿cómo van a aprender los niños lo que no han aprendido en un curso? Cosa que lo llevo diciendo yo sin ser ministra hace siglos. Solución, quitamos los exámenes de junio también, para que pasen de curso. Es que es así. Y luego dicen, porque repetir curso perjudica al final a los que no tienen medios económicos para apoyo escolar. Seguramente, pero entonces quizás tú, ministro, gobierno, tienes que habilitar los modos de que exista un apoyo escolar suficiente dentro de la propia escuela, dentro de los propios centros educativos, para que la gente pueda ir pasando, pero no como hay mucha repetición, nos cargamos la repetición de curso. Dice, a ver, esto es como un chiste de Gila, lo siento. Lo siento, pero es como un chiste de Gila.
A mí la educación sí me ha parecido, es decir, el reflejo del nivel de la clase política y de la auténtica apuesta de país que se tiene en el Estado, ¿no? Es decir, yo creo que ese juego maniqueo de que hoy me toca a mí de gobernar y entonces voy a hacer mi propia ley de educación y mañana te toca a ti y yo ya sé que me la vas a cambiar. Es decir, aquí a la gente yo creo que no les importa absolutamente nada el tema de la formación de la gente. Es decir, yo es una de las cosas que más me llama la atención. Tú ahora mismo lees los debates sobre el tema de cómo se aprueba, qué tipo de asignaturas, el tipo de recuperaciones, los saltos de curso. Realmente te llevas las manos a la cabeza, es decir, no puede ser. Es decir, realmente es una especie como de mercadeo, ¿no? Es decir, ¿y a ti qué te parece? ¿Ponemos a la religión? O ahora la vamos a quitar. Oye, ¿ahora qué hacemos con el tema de educación cívica? ¿Hasta qué curso?
La famosa educación para la ciudadanía.
Claro. Es algo que realmente, a mí, es la foto de situación del nivel político y del realmente jugar al cortoplacismo en la vida política y parlamentaria, ¿no?
Bueno, pues es lo que tenemos, el cortoplacismo, sí. Y ayer, como decía Javi, pues efectivamente, le dijo, pues ya vendrás tú a derogarla, porque digo, no hay dos sin tres, con una tranquilidad
de enorme. Y el otro sonreía, digo, pues bueno, pues ya estamos.
Dando por hecho que es así. Claro. Pues es que es eso, es en ese tema, es en educación, es en, bueno, es que no sé.
Bueno, yo cuando decía que la ciudadanía somos responsables, los ponemos ahí, es porque yo sí que creo que nosotros somos responsables, ¿eh?
Sí, pero hay un punto que es verdad, que es verdad, que es las estructuras de los partidos políticos y la forma del sistema electoral español, tú tienes que tragar con los candidatos que te proponen.
Sí, sí.
El juego que tiene el ciudadano es realmente escaso. Si dejaran que las listas abiertas y se fueran apuntando, y de repente los partidos políticos se dieran cuenta que el que se ha puesto primero, la gente vota al 30%. Cambiarían muchas cosas, pero los partidos políticos, como estructuras también de poder, tienen sus propios sistemas de control. Es decir, es una mezcla. Hoy, cuando tú eliges entre las papeletas, tú no has decidido a nadie. Te pueden parecer todos magníficos o magníficas personas, o te pueden parecer todos un grupo de majaderos. Entonces, pero entre ellos tienes que elegir.
Bueno, es que no eliges, eliges el partido. Pero es que luego la gran contradicción
que luego el cambio del escaño es de él.
Es que el escaño es de la persona, no es del partido. Y dices, oiga, es que al quinto yo no le conocía de nada. Y dices que este señor se ha encastillado allí. Y dices, ¿y eso cómo lo comemos? Porque eso también pasa en la política, ¿eh? Y pasa mucho además, últimamente pasa un montón. Que dependiendo a quién le afecte, son tránsfugas o no.
Sí.
O son simplemente gente que, pues, que se la piensa mejor. Bueno, pues eso está pasando en la política. Y el problema está que eso no lo corrigen aquellos que pueden corregirlo, que son los propios partidos.
Claro,
listas abiertas. Yo, por ejemplo, hay una lista abierta que se produce todos los años donde ha habido sorpresas más de una vez. Por ejemplo, sorpresas dentro de las formaciones, ¿eh? Por ejemplo, la del Senado. Te ponen tres nombres y tú pones las X, pero puedes poner la X donde te dé la gana. Pues se ha dado el caso de que el que tú has puesto tercero ha sido el que más votos ha sacado con respecto al primero. Dices, a ver cómo arreglas eso. Como no te hayas llevado los tres, tienes un problema.
Sí.
Ha pasado, ¿eh? En algunas formaciones políticas ha pasado. O sea, que es la única manera. ¿Qué ocurre? Que en las listas abiertas es muy complejo porque tienes que conocer a los políticos. Y ya te digo, del quinto, del cuarto para abajo, tú no sabes ni quiénes son. No les has visto en la vida,
Claro, pero también es verdad que hay en las listas cerradas hay nombres de relleno.
Sí, pero
en las listas abiertas,
sí.
Esto es otra historia, porque todo el mundo tiene la probabilidad. Es verdad que la tendencia es ir al primero en vez de marcar el 12, pero en principio tiene la misma probabilidad.
No creo que consigamos que cambien, ¿eh?
Porque los partidos políticos son también un sistema de control dentro de ellos. Mira cómo son sus congresos, sus convenciones, cómo estamos ahora mismo con la del Partido Popular, para mayor gloria de Dios y bien de su alma, que ha montado el señor Casado. ¿Para qué? Para ver si le frena un poquito al Ayuso.
Pues mira, es que en el caso de Casado a mí siempre me llamó la atención una cosa, porque él suele decir que a él le votó la gente. Dicen, no. La que le votó la gente es a Soraya de Santa María. A ti te votaron los delegados. Que es distinto. No, Juan Mari, esa historia es así.
Sin duda. Lo que pasa es que yo ahí, en el tema de que estamos asistiendo de la convención, yo no sé si he visto una cosa más, extraña y desde luego heterodoxa de esta convención, ¿no? Es decir, yo creo que estamos todos mucho más pendientes de cuándo realmente Ayuso va a abrir la boca, que si realmente van a sacar alguna idea programática el Partido Popular, ¿no? Yo creo que realmente el problema o la imagen que está dando el Partido Popular en cuanto a demostrar un poco la fortaleza como alternativa de gobierno, yo creo que es un tema que se deberían de hacer mirar.
Bueno, pues nada, vamos a llegar hasta aquí al final. Por cierto, que estaba un oyente hablando de la democracia en el Reino Unido, que sí, que son abiertas y cada día el personal se la juega con las propuestas y demás. Bueno, Isidro Edgaray, Escolum Esperuz Arroche, Javier Benamendi y Juan Mari Gastaca, que tengáis buen día.
Vale.
Escarre Casco.
Vale, agur.
Vale, agur. Vale.